puede vencer el odio, la indiferencia y la desesperanza? ¿Y se puede construir una vida digna para todos? Celina, una radionovela de amor, solidaridad y lucha por mejores días para todos. Celina, la historia de un pueblo y una mujer valiente.
En el capítulo anterior, hemos dejado a Celina hablando consigo misma, diciéndose a sí misma que los pensamientos y sentimientos que están naciendo en su mente y en su corazón no pueden salir afuera. Se está enamorando de Juancho, y es posible que él corresponda a su amor. Pero, ¿y qué va a hacer de Clotilde, su mejor amiga, tan enamorada de Juancho?
No puede ser. Tengo que sacarme este pensamiento de la cabeza. Está mal, Celina, está mal.
Ya, che, Celina, estás exagerando. Otra vez hablando solita.
Ay, Juancho, como gato eres. De repente nomás apareces sin hacer ruido.
A ver, Celina, a ver, dime, ¿qué está pasando? Porque algo rarito hay en tus ojos.
No, nada, Juancho. Es que estaba pensando en voz alta, nada más. ¿Y la has encontrado a la Clotilde?
Sí, pero dice que tiene mucho trabajo todavía. Así que voy a volver en un rato. Están terminando de colocar el refrigerador y las vacunas.
Todo tiene que quedar listo para mañana. Desde las 8 vamos a empezar a vacunar a los niños.
Bueno, pero ese es otro asunto. Celina, algo te está pasando y no quieres contarme. ¿O acaso ya no me tienes confianza?
No, Juancho. Ay, ¿cómo vas a decir eso? Vos siempre vas a ser mi amigo. Lo que pasa es que a ratos todavía me acuerdo del Pedro y me pongo así, pero llegas vos y me haces olvidar todo eso.
No sé, Celina, pero no, ya sabes que soy tu amigo y que puedes contarme todo, todo, ¿no ves?
Ay, Juancho, no sabes cuánto te agradezco que me ayudes.
Pero, Celina, es nuestra obligación, pues, como decía mi abuela Sinforosa, ayúdate que te ayudaré. ¿No ve que tenías razón?
Sí, tienes unas abuelas muy interesantes. Todos saben y a todo le encuentran una explicación, ¿no?
Otra vez te estás desviando, Celina. A ver, dime, ¿qué es lo que está pasando en realidad en tu cabeza?
¿Eh? A ver, mírame a los ojos, Juancho. ¿Crees que te estoy ocultando algo?
Sí. Creo que no me has dicho toda la verdad.
Bueno, pero si te digo toda la verdad, ¿me prometes por lo más sagrado que no le vas a decir a nadie?
Te juro, Celina, lo que me digas no le voy a contar a nadie.
Está bien.
Celina se ha decidido y tomándole las manos le mira a los ojos. En ese momento, todo su cuerpo, su mente y su corazón están dispuestos a confesarle que a pesar de sus esfuerzos, a pesar de todo, se está enamorando de él.
Lo que te voy a decir, Juancho, es posible que no te guste. Es posible que haga daño. Es posible que...
Juancho, ya estoy lista. Acabo de acordarme que teníamos que ir a recoger el otro cajón de jeringas.
¡Ah, es cierto! Me había olvidado, che. ¡Vamos, Clotilde!
Mañana en la mañana voy a estar aquí, Celina, con todo. Esta tarde vamos a reunirnos en el Consejo Municipal y parece que hay buenas noticias.
¿Sobre el puente?
Justo. Parece que se ha aprobado el financiamiento de la contraparte y la próxima semana van a estar aquí los materiales.
Bueno, ojalá que no nos pesque la época de lluvias en media obra.
Ay, ojalá. Bueno, chau, Celinita. Vámonos, Juancho. Tenemos que apurarnos. Vamos.
Chau, Celina. Hablamos después.
Chau.
Celina se da cuenta que la llegada de Clotilde le ha salvado de dar un paso del que se puede arrepentir. De pronto, siente un alivio extraño por no haber hablado. Ahora le parece un crimen su confesión. No puede traicionar a su amiga Clotilde destrozando su felicidad, porque se da cuenta que esa pareja es feliz, que disfruta de la vida, y ella no tiene derecho a destrozar esa felicidad. Mientras tanto, en la casa del alcalde va a suceder una cosa buena, y ha sucedido una cosa mala.
Bueno, ya está listo todo para que empiecen la construcción del nuevo puente. Esta vez creo que es la vencida. Palmira, ¿me estás escuchando?
Sí. Te estoy escuchando.
¿Pero qué ha pasado, Palmira? ¿De qué estás llorando?
Es que se había muerto el hijito de la comadre Flora. 2 añitos recién tenía.
Pero qué desgracia, Palmira. ¿Y cuándo se había muerto?
Hace 3 días, dice Gregorio.
Pero, ¿y por qué no la han traído al hospital? El doctor lo hubiera curado.
Pero sí la estaban trayendo, dice, a la guagua. Desde Sauce Grande la estaban trayendo. Pero lejitos después.
Por lo menos 4 horas a pie debe ser hasta aquí. ¿Y?
En el camino se había muerto. Es que estaba muy desnutrido, dice. Dice que no había aguantado llegar hasta aquí.
¿Y de qué se había enfermado, pues?
Diarrea le había dado. Y como era bien flaquito, rapidito se había consumido. Así flaquito se había nacido.
¿Así había nacido?
Sí.
¿Pero por qué había nacido así?
Y es que su madre, la doña Flora, no se alimentaba bien, pues. Bien desnutrida estaba. Por eso su hijito ha nacido así.
¡Qué macana, che! Ojalá hubieran podido llegar hasta aquí, porque ahora, con el SUMI, las madres y sus hijos tienen atención gratuita.
Ese es el seguro único materno-infantil, ¿no ve?
Sí, ese es. Pero ¿sabes qué? Sería lindo que pudiéramos ayudar a las madres para que se alimenten bien durante el embarazo.
¿Cómo sería lindo? ¡Tiene que ser, Gregorio! ¿Cómo os vamos a mirar así nomás, pues? ¡Guau! ¿Qué te pasa? ¡Hay que ayudarles ahora mismo!
Tienes razón, Palmira. No podemos quedarnos sin hacer nada. ¿Sabes qué? El oficial mayor el otro día me ha dicho que de la plata del SUMI no se gasta todo. A veces sobra, dice.
¡A esta vez! Siempre se puede encontrar soluciones, pues. Eso habría que conversarse con el doctorcito, ¿no ve?
Urgente. Él dice siempre que más vale prevenir que lamentar. Por eso la alimentación de la madre tiene que ser muy buena para que sus hijos sean sanitos al nacer.
Eso es verdad. Si la comadre Flora se hubiera alimentado bien cuando estaba esperando,
su hijo no hubiera nacido desnutrido.
No habría sido tan enfermizo.
Y no se habría muerto en el camino.
Ya. Pero ahorita mismo voy a avisarle al doctor y le digo que venga para hablar con vos esta tarde, ¿ya?
Sí, sí, sí. Este es un asunto muy importante. Realmente hay que cuidar mucho la salud y la alimentación de las madres.
¡Y de sus hijos! ¡Para que no se enfermen, pues!
Sí, sí. Tengo que hablar con el doctor. En el hospital debe estar.
Sí, ahorita mismo le voy a ir a buscar. Están preparando, pues, con la Celina y la Clotilde la vacunación de mañana.
Parece que la señorita Celina está otra vez contenta, ¿no? Creo que ya se ha olvidado del profesor Pedro.
Ay, ojalá, Gregorio. Es que ahora con su hermano en el hospital, ella se ha dedicado vida, alma y corazón para ayudarle.
Sí, si uno está ocupado, ni para las penas tiene tiempo. Ese es el mejor remedio.
Ay, ojalá que todo vaya bien con el Juancho y la Clotilde. Cuando se casen, yo les voy a ofrecer a la Clotilde. Se lo voy a hacer su vestido, le voy a decir.
Bueno, pero no hay que adelantarse a las cosas. Puede suceder, puede no suceder.
Ay, ¿ustedes qué saben, pues? No saben nada de estas cosas. Clarito está, pues. Son el uno para el otro. Ya. Mejor me voy al hospital, Gregorio.
Yo voy a terminar de ordenar esos papeles para la reunión de esta tarde con la Clotilde y don Nemesio. Y ahí también voy a hablar de este asunto.
Más te vale, Gregorio. La comadre Flora aquí se va a quedar a almorzar. Pobrecita. Ya vas a ver lo consumida que está. Bien harta pena siempre me ha dado de su hijita. Una verdadera pena siempre es.
Esa tarde, Jesuso, al llegar a la casa de doña Eufronia, siente una alegría muy especial. En estos últimos días, ha empezado a querer mucho a la anciana. Por primera vez tiene algo parecido a una madre o a una abuela. Doña Eufronia, por su parte, le ha tomado también un cariño muy grande. Su presencia le recuerda los tiempos cuando sus hijos vivían con ella.
¡Ay, Jesús! ¡Qué bien que has venido! Mira, justo voy a necesitar que me ayudes con estos cajones tan pesados, hijo.
Justo también estaba viniendo a que me ayude con mi tarea, porque don Juancho ha ido a entregar pues un trabajo y me ha dicho, anda donde doña Eufronia, ella te va a ayudar, ella sabe
bien. ¡Ay, bien que has venido, guaguay! Pero de tareas de alfabetización, ¡ay, ya ni me acuerdo, hijo! De muy poca ayuda te voy a servir.
No es esa clase de tarea, doña Eufronia. Otra clase de tarea es... El profesor nos ha dicho que preguntemos a nuestros papás cómo era la educación antes. Y como yo no tengo ni papá ni mamá...
¿La educación de antes?
Sí, dice que preguntemos si antes se castigaba a los alumnos con la palmeta.
Ay, pero, caro Jesús, antes era así. En mis tiempos, cuando no podíamos aprender a leer, con palo nos daban y...
Uto, o sea, es cierto, nomás es... Lo que nos ha dicho el profesor.
Cierto es, pues. Antes no se oía hablar de los derechos del niño, ni nada de eso. Con palo nos daban y nadie decía nada. Así era, pues, la costumbre.
Sí, de eso es la tarea. Tenemos que preguntar si la educación era diferente a antes.
Diferente era, pues, guay. Ahora es otra cosa. Últimamente nomás he hablado de que hay que respetar al alumno, que no se le puede pegar con palo, que es mejor tratar con cariño a los niños. Todo eso.
Ustedes están escuchando su radionovela Selina, la historia de una mujer valiente y un pueblo. Están ustedes escuchando Selina, una mujer y un pueblo.
Y también nos ha dicho el profesor que hay que respetar las costumbres de todas las personas. ¿Antes no era así?
Cierto, Jesús. Tu profesor tiene toda la razón. Ahora se tiene que respetar las costumbres de todos.
Tengo un compañero que tiene la costumbre de escupir a los otros en su cara. ¡Esa es su costumbre!
No, pues, Jesús, no, pues, hijito, no se trata de eso. Por ejemplo, en muchas comunidades la costumbre es chayar a la Pachamama. Y eso hay que respetar.
¿Antes no se respetaba?
¿Qué, pues, Jesús? En esa época hasta los profesores nos decían que chayar a la Pachamama era una fea costumbre, que no debíamos hacer esas cositas.
Pero ahora es diferente.
Claro, pues, ahora se tiene que respetar las creencias, las costumbres de todos, pues, porque no somos todos igualitos en nuestras costumbres. Pero además, guaguay, tenemos que respetar las opiniones de las otras personas, aunque no estemos de acuerdo con esas opiniones. Hay que respetar siempre.
Gracias, doña Eufronia. Mañana el profesor nos va a preguntar todo eso y yo bien lo voy a contestar. ¿Ya serán las 4?
Sí, justo las 4, Jesús. ¿No quieres tomar chocolatito?
¡Qué rico! Pero ya no tengo tiempo. Es que a las 4:30 va a ser el entierro de la guaguita de doña Flora, pues. Y don Juancho me ha dicho que vaya para ayudarle a llevar el cajón, dice.
Ay, sí, me había olvidado. A ver, más bien, vamos, vamos. Después del entierro podemos tomar nuestro chocolatito.
Mientras Jesús y doña Eufronia, cumpliendo un deber de solidaridad muy fuerte en el pueblo, se dirigen al entierro, la noticia de este fallecimiento ha llegado a todas partes. El nuevo médico la recibe con mucho pesar y de inmediato pide hablar con don Gregorio, porque la muerte de un niño es un asunto muy grave.
Realmente, don Gregorio, es una pena que el hijo de doña Flora se haya muerto.
Y además que es la comadre de mi mujer, doctor. Yo no sé qué se puede hacer para que estas cosas no se repitan.
Hay varias cosas. Una de ellas es que habría que distribuir mejor el dinero del SUMI.
De eso quería hablarle, doctor. El oficial mayor bien ha estudiado este tema y me ha dicho que de ese dinero se podría destinar una parte a ayudar a las madres que no tengan buena alimentación.
Sí, puede ser, pero hay que decidir con cuidado, don Gregorio.
Claro, doctor. Siempre hay que manejar con cuidado la plata, especialmente si es la plata del pueblo.
Por eso estoy seguro que vamos a encontrar una buena solución a este problema. Porque las madres desnutridas dan a luz a hijos desnutridos y estos niños se enferman más a menudo, no desarrollan normalmente.
O no aguantan las enfermedades, como ha sucedido con el hijo de doña Flora.
Pero hay otra cosa que debemos hacer, don Gregorio, y es casi tan importante como ayudar a las madres desnutridas con alimentación.
¿Y qué es esa otra cosa, doctor?
La educación en salud es otra cosa importante.
¿La educación en salud?
Claro, don Gregorio. Muchos niños se mueren en el campo por falta de educación de los padres en estas cosas. Por ejemplo, cuando los niños tienen diarrea o vómitos, tienen que saber que muchas veces esa enfermedad es por culpa del agua sucia.
Cierto, doctor. Y seguro que el hijito de doña Flora se ha enfermado por eso, porque en esa comunidad no hay pues agua potable.
Eso se soluciona mientras tanto, haciendo hervir siempre el agua que se usa para tomar o para cocinar.
Y mucha gente no sabe eso, ¿no?
Claro, pero si les enseñamos esas cosas a todos, madres y padres, entonces los niños no se van a enfermar tan fácilmente.
Y eso también podría enseñarse en las escuelas.
Pero claro, don Gregorio, yo me comprometo a dar charlas a los niños sobre salud.
¡Qué buena idea, doctor! Así la educación y la salud se ayudan una a la otra.
Así tiene que ser, porque cuidar la salud no es solo curar a los enfermos, es también enseñar a todos que se pueden prevenir las enfermedades.
Hirviendo el agua que van a tomar, ¿no?
Claro, y hay otras cosas, para que los niños crezcan sanos y no se enfermen. El agua potable es una cosa muy importante, pero también la buena alimentación.
En especial para las madres que están esperando familia.
Y otra cosa muy importante es tener agua potable para todos.
Eso va a ser muy difícil, doctor. ¿No ha visto que hasta en el pueblo mismo tenemos que traer agua del río?
¿Pero no se les ha ocurrido construir un tanque de agua para que todos tengan agua potable?
Eso será pues en las ciudades o en los pueblos grandes. Nosotros estamos prácticamente en el campo.
Don Gregorio, todos tenemos derecho a tener agua potable porque todos somos seres humanos.
Pero bien difícil, pues. ¿Qué nos van a hacer caso?
Hay que empezar, don Gregorio. El dinero gastado en agua potable es la mejor inversión en salud.
Pero más bien es un gasto, pues, doctor.
Claro, al principio. Pero si tenemos agua potable en el pueblo y en las comunidades, entonces los niños no se van a enfermar. Por lo tanto, no va a haber tanto gasto en curarlos, en comprar medicamentos y, sobre todo, no vamos a tener niños fallecidos.
Sí, no. Tienes razón, doctor. Ahí está. Mañana mismo me voy a reunir con las juntas de vecinos, con los del sindicato campesino y con los representantes de las organizaciones territoriales de base.
¿Para hablar del agua potable?
De eso, doctor. De una vez por todas, tenemos que darnos cuenta que hay unas cosas más importantes que otras. El agua potable es pues más importante que acabar las graderías de la cancha o que la construcción de la sede social.
Sí, don Gregorio. Proteger la salud de nuestros niños es lo más importante.
Cuando cae la noche sobre el pueblo, muchas cosas ya han cambiado. El alcalde sabe que cuidar la salud de los niños es muy importante. El médico ya sabe que tiene un buen apoyo en el alcalde. Jesús está aprendiendo en la escuela no solo a leer y escribir, sino también a respetar las costumbres y las ideas de los demás. Selina se ha entregado con todas sus fuerzas a su trabajo. De esa manera puede olvidarse de Juancho, puede enterrar sus sentimientos. Pero el destino va a tocar a su puerta.
¡Clotilde!
Hola, Selina. He venido a contarte las novedades.
¿Hay buenas novedades en el consejo? A ver, cuéntame.
Bueno, nos hemos reunido y se han aprobado todos los papeles del puente. Parece seguro ya que desde la capital van a mandar el dinero de la contraparte.
O sea que ya pueden empezar a construir el nuevo puente.
Por lo menos en eso se ha quedado. Ojalá que no tarden mucho, porque si nos pesca la época de lluvias antes de que terminen, vamos a tener que esperar más tiempo.
Ay, bueno, eso depende también de todos nosotros. No tenemos que descuidarnos de esa obra. Hay que estar pendientes, Clotilde.
Ay, tienes toda la razón. Para que el puente se construya lo más antes posible, todos tenemos que ayudar. No solo el alcalde o el consejo municipal.
Sí, don Filiberto del sindicato campesino me ha dicho que ellos van a ayudar en lo que se necesite, porque el puente es bien importante para las colonias y las comunidades.
Ay, qué bien, Selina. Pero ahora quiero hablarte de otra cosa.
¿Del comité de vigilancia?
No, del Juancho.
¿Quieres hablarme del Juancho?
Selina siente que su corazón empieza a latir más rápidamente. Respira profundo y lento. ¿Qué le va a decir su amiga Clotilde? Se prepara para lo peor.
Sí, Selina. Quiero hablarte del Juancho. Y es precisamente contigo con quien quiero hablar. Porque, ¿sabes qué? He descubierto algo que me está destrozando el alma. Algo que, si es verdad, ay, me va a romper el corazón.
¿Y es algo que tienes que hablar siempre conmigo?
Precisamente, Selina. Es contigo que quiero hablar de eso.
¿Qué es lo que ha descubierto Clotilde? ¿Será que ya sabe que Selina está enamorada de Juancho y por eso quiere hablar precisamente con ella? ¿Qué podría decir Celina en su defensa? Para saber las respuestas a estas y otras preguntas, escuche el próximo capítulo de esta apasionante radionovela.
Celina, la historia de un pueblo y una mujer valiente. Esta radionovela es una presentación del Programa de Apoyo a la Democracia Municipal, PADEM. Historia escrita y dirigida por Luis Palacio Sarabia. Los personajes de esta radionovela han sido interpretados para ustedes por María Elena Alcoreza, Claudia Andrade, Armando Iglesias, Denise Mendieta, Sergio Moreno, René Rosquellas y Walter Vázquez. Relator, Pato Lucas. Grabada y producida en Digital Audio Studio. Técnicos de grabación y edición, Donato Espinosa y Alex Soria.